como periodista uno es habitual consumidor de todos los medios de prensa de los que dispone, por lo menos intenta darle una ojeada a todos. Soy un habitual lector de Voces todos los jueves y sobre todo la columna Indisciplina Partidaria que lleva la firma del doctor Oenir Sartú, de quien tenemos el gusto de invitarlo hoy aquí en Sarandí. Doctor Sartú, muchísimas gracias por aceptar la invitación, muy amable.
Por favor.
Columnas que son...
quejas haber madrugado.
Esta columna Indisciplina Partidaria enfoca muchos temas polémicos, sin duda, con una visión muy crítica, sin tener, digamos, en cuenta la comodidad en la opinión. Y la semana pasada, no la de ayer, sino la anterior, había una columna llamada El miedo y los votos, y apunta a un tema central que está analizando y sufriendo la sociedad, que es el tema de la inseguridad. Uh-huh. ¿Cómo encarar, no, ese tema sin caer en facilismos de medidas más duras o de abrazar a los delincuentes porque quizás le faltó comprensión en la niñez y eso genera, ¿no?, su condición de delincuente? En fin, por extremizar un poco los planteos, sí. ¿No?
Es que yo, lo curioso es que ese tema está como polarizado en dos posiciones que parcialmente tienen razón, pero aisladamente nos llevan al delirio, ¿no? O sea, una postura es esa que tú simbolizabas, ¿no?, en que, bueno, las causas del delito son sociales, lo cual es absolutamente cierto, pero si de ahí no se deduce que tenés que generar una política de impunidad frente a los delitos, o sea, que hay que tolerarlos porque todos somos culpables. Bueno, no es una forma que se pueda convivir, porque generar la impunidad genera un aumento del delito y genera esta especie de locura en la que estamos insertos, ¿no? Y la postura opuesta es la postura represiva, ¿no? La que de alguna manera se sintetiza en traer el ejército, sacar, aumentar las penas,
allanamientos nocturnos,
es decir, una especie de sociedad represiva, que termina en la pérdida de la libertad. Digo, no hay vuelta. Cuando uno se obsesiona con combatir un fenómeno así y empieza a restringir las libertades, a dar carta blanca a fuerzas represivas. Digo, por ejemplo, el tema del ejército, pensar en el ejército así nomás, es totalmente inadecuado, porque son gente que está entrenada para destruir un enemigo. Es decir, no son guardias civiles en el término, son una fuerza de combate que tiene por objetivo matar al adversario.
Y con mucho criterio ellos resisten a eso. Los
y ellos resisten. Aparentemente se resisten, y que ellos no son policía y tienen razón. Si tú contratás a una persona y la entrenás y la preparás para atacar a un enemigo, después no podés ponerla a controlar un barrio revoltoso, porque lo van a atacar con...
El otro día escuchaba al doctor Juan Andrés Ramírez. Decía que plantearlo en esos términos es caricaturizar, que no es sacar al ejército, sino crear una Guardia Nacional con otras implicancias. Y poner ejemplo los carabinieri, la Guardia Civil.
Ahora, eso ya está hecho. Claro. Tenemos la republicana, claro, a la que le compraron armamento de guerra, tienen más de 1,000 efectivos.
Es policía militarizada.
Es policía militarizada, uno lo ve por la calle lleno de parafernalia, de revólveres, chalecos, cosas, o sea, están entrenados para eso.
Pero además, Oenir, embarcar al país en legislar la cuestión penal por la vía de modificar la Constitución, ya por sí me parece
ya un despropósito. Ya es un problema, exactamente. Ahora, a mí me da la impresión de que si uno va realmente a la fuente de este problema, esto arranca con un cambio en la situación económica y en la situación social que se produjo, yo diría, en el eje del año 2002, digamos, como, es decir, fenómenos de desocupación masiva, fenómenos de marginalidad de más sectores de la población, y después se continuó con unas políticas sociales que fueron permitiendo, es decir, las políticas asistencialistas fueron permitiendo que esa marginalidad cultural se acentuara, se profundizara cada vez más, ¿no? Uno ve, a pesar de todo lo que digan las estadísticas y las encuestas, que lamentablemente en este país son muy poco confiables, uno le puede hacer decir a las estadísticas lo que quiere, uno ve que los asentamientos crecen, que la gente que vive en la calle es más grande, es mayor la cantidad, que los niños siguen desertando el sistema educativo hasta en un 70%, en un 70%, sí, ¿no? Es decir, que solamente un 30% termina en el ciclo de secundaria, de cualquier tipo de enseñanza secundaria.
Perdóname, pero vos criticás las políticas sociales en esta columna, ¿no?
Sí.
Estas políticas sociales.
Bueno,
estas políticas.
Bueno, ahí va. ¿Son criticables desde que arrancaron con los gobiernos de izquierda hasta ahora? ¿O podemos decir que en un momento, al comienzo, cuando el plan de emergencia, se podían haber explicado incluso su perfil asistencialista y el error está en haberlas mantenido igual sin haberlas actualizado?
Yo estoy de acuerdo, o sea, creo que no podría haber dos opiniones sobre que haberlas mantenido igual, mantener esa filosofía fue disparatado. Pero yo creo que no existe eso de, ahora, porque una vez que empezás a transferir dinero, después no lo podés cortar. Es así de simple, que le decís ahora, el tipo sigue siendo pobre, de hecho, porque vos le des una ayuda, no consiguió trabajo, no logró generar habilidades laborales, no, o sea que está en la misma, cuando se lo cortás sigue estando en la marginalidad. Ese es el problema de las políticas asistencialistas,
¿no? Después, la mentira, entre comillas, de las cifras de pobreza, que vos
claro,
das plata y lo sacás de la pobreza.
Lo saqué de la pobreza porque
sube,
claro,
sube por la línea de...
Yo pongo el límite de pobreza en 10, entonces vos ganás
10,5 y ya está.
Tenés ingresos 8 y yo te doy 2 y te saqué de la pobreza, aunque te mueras de hambre, ¿no? Es absurdo.
Ahora, ¿dónde está la punta de la madeja para empezar a encontrar políticas perdurables para resolver el tema?
A mí me parece que hay dos patas que están mal. Una es el de las políticas sociales. Cada vez que digo esto me dicen, sí, pero eso lleva muchísimo tiempo. Sí, claro, pero cuando lo discutimos hace 12 años atrás, claro, también me dijiste lo mismo.
Exacto.
Y hoy no hicimos eso ni lo otro dio resultado. Pero entonces seguimos, estamos peor que hace 12 años. Sí, hay que empezar algún día, porque así dentro de 12 años vamos a poder decir estamos mejor. Bueno, ese es un tema. A mí me parece que la peor impunidad que hay en este país es que 70% de los chiquilines no terminen el ciclo de enseñanza. Y me dirán, sí, pero eso de la enseñanza no resuelve el problema, porque si no tiene trabajo, si no tiene... Bueno, yo te digo, miren la población carcelaria, qué nivel de instrucción tiene. Hay una relación inversamente proporcional, es decir, el tipo que avanza en el ciclo de estudios no... Yo no sé cuáles son las causas. Ponele que, por ejemplo, si la persona está traficando o consumiendo, difícilmente pueda estar a las 8 de la mañana en la escuela o en el liceo. ¿Tá? Es decir, hay una relación directa. Y el otro punto que me parece que se ata con ese es la absoluta incomprensión de cuál es la función del derecho penal. Es decir, curiosamente, los mismos que son han dejado venir abajo, o permiten toleran una deserción estudiantil del 70%, son los mismos que te dicen frases como la cárcel no resuelve las cosas, el derecho no evita la criminalidad, me lo han dicho recientemente. Bueno, es un tremendo disparate. Es decir, esto es como, yo te voy a poner el ejemplo, ¿no? Es como si yo dijera, mira, yo los cimientos no sostienen las casas, yo no veo dónde ves el cimiento manteniendo la casa. Bueno, pues el día que lo sacás y te cae toda la casa, no lo ves actuar, pero actúa. Bueno, las normas de derecho penal cumplen esa función, es decir, muchísima gente no delinque porque tiene temor a la sanción. Si vos empezás a hacer que la sanción no se aplique por H o por B, si permitís grandes niveles de impunidad, si las sanciones son... ahora, si quieren, hablamos del tema del nuevo código, porque ese va a traer problemas nuevos, ¿no? Se genera esto que está pasando, ¿no?
Tiene coincidencia con el ex fiscal Zubía en ese planteo, ¿no? En cuanto a hacer cumplir las penas, ser más estricto y demás.
Sí, por eso te decía, me parece que las dos posturas tienen razón. O sea, es cierto que el problema de la delincuencia arranca con un problema social. Lo que pasa es que ese problema social no ha sido tratado adecuadamente. Y también es cierto que el derecho penal cumple una función, que es lo que dice Zubía. Solo que no se arreglan los niveles de delincuencia que tenemos nosotros solo con represión, porque
ahora,
es como estar en un bote que tiene un boquete. Podés dedicarte a sacar agua enloquecidamente, ¿no? Así que es como meter preso al que delinque, pero si no tapás el boquete, llega un momento que el agua te va a tapar.
Ahora, los argumentos de quienes sostienen que esto no se soluciona solo con represión ni siquiera tienen en cuenta, van por otro camino, ni siquiera tienen en cuenta un factor que es la consecuencia que tiene la represión en este país, que tiene, como dijera un observador de las Naciones Unidas, cárceles de las peores del mundo. ¿No? Entonces, cuando yo siempre digo que cuando hay un procesamiento o una condena y se manda a alguien a la cárcel, la gente tiene la percepción falsa de que el asunto se terminó. Y en realidad el asunto nunca empieza y nunca termina, sino que es una constante. Y ahí lo que hay es un paso de ese hombre hacia un lugar donde posiblemente lo haga peor. Entonces, ¿cómo compatibilizar esto que vos decís, que es cierto que hay que mandar a los tipos que delinquen a la cárcel, con el hecho de que la cárcel, cuando salgan, van a ser peores?
Es verdad. Bueno, yo creo que eso está ligado, ¿no? Porque una de las cosas que ha pasado en este país es que a nadie le interesa la situación de las cárceles. Obvio. ¿Por qué? Al ciudadano común, porque cuesta plata y para qué voy a... Pero de los discursos públicos que hay, los que son partidarios de la línea represiva, es bueno, que se embrome, para eso son delincuentes, ellos no piensan en los demás, lo cual es un discurso loco, porque como decís vos, eso termina que la persona sale peor de lo que entró. Pero del otro lado, es decir, de los que supuestamente son partidarios de los derechos humanos, no le han puesto un gramo de interés al tema de las cárceles, porque no creen en la cárcel, porque ellos creen que habría que eliminar las cárceles. El resultado es que a nadie le importa un bledo. Unos porque creen que igual que masacren a los presos, y los otros porque protegen tanto a los presos que no creen que o sea, las cárceles son horribles porque a nadie le interesa. Por una razón o por otra, a nadie le interesa que funcionen como deberían funcionar. Y ahí, en este caso, yo tengo tan claro que es un tema de justo medio, es decir, porque además son cosas que están en nuestra cultura nacional. Digo, Varela cambió este país uno dice Varela, no es solo Varela, es todo un fenómeno en el cual incluye el Uruguay ballista y todo, pero acá se alfabetizó a toda la población en muy poco tiempo, y eso modificó la situación de un país que vivía en guerras, que vivía en situaciones de violencia, un país que se pacificó. Y si uno ve la tradición del derecho penal, y sí, es un elemento de control indispensable. No es lindo, no es un área linda, pero es indispensable.
Ahora, es difícil imaginarse, ahora que empieza la rendición de cuentas, que vaya el Ministerio del Interior, no sé, el Ministerio de Educación y Cultura, o otro organismo, a pedir recursos extraordinarios para hacer cárceles, para mejorar, para tener más maestros, más profesores, más médicos, ¿no? Más psicólogos. Parece que la sociedad no lo aceptaría. Bueno, entonces, como que nunca salimos del problema, ¿no?
Bueno, pero hay algunas cosas, es verdad, pero hay... yo no creo que el problema sea empezar por las cárceles, porque esa es la otra cosa, ¿viste? La sensación esa... No, cuando la persona ya delinquió, está brava el asunto. Es decir, siempre los niveles de reincidencia... Yo no conozco ningún lugar del mundo donde los presos salgan en un 80% reformado. La verdad que no es así. Siempre hay un sector de la población que se dedica profesionalmente al delito. No todos son pobres de solemnidad, no todos son psicópatas. Hay gente que es delinquente, es decir... No sé, como vos sos comunicadora, hay tipos que son delincuentes, no hay nada que darle. Además, aprenden, estudian.
Y se asumen como tal.
Y se asumen como tales. Son tipos que viven de delito y chao. Y ese sector no tenía más remedio que reprimirlo. No hay más vuelta. Ahora, lo que tenemos en estos momentos es otra historia. Es una especie de cultura de la marginalidad que entiende el delito como algo normal. Es decir, simplemente no es que... Bueno, yo sé que las reglas son estas y aplico otras, como hace el delincuente profesional, sino que simplemente en esa cultura, en esa subcultura, donde dominan bandas de narcotraficantes, bueno, el concepto de normalidad o de no delictividad está despreciado.
Vamos a una breve pausa y después retomamos este concepto que tú decías en la columna, que lo que estamos viendo en algunos barrios es la punta del iceberg, que abajo de eso hay todo un complejo social mucho más complicado.
Y también,
¿no?,
la esencia del código.
Escuchá las noticias del día antes que empiece el día. Informativo Sarandí, más completo, más informativo.
Seguimos dialogando con el doctor Oenir Sartú a raíz de, bueno, la situación de inseguridad, las distintas propuestas, Firme por Más Seguridad, Para Perder el Miedo, políticas sociales. Quedaba pendiente, antes de la pausa, digamos que hay algunas cosas, algunas situaciones que se dan de zonas rojas o de barrios complicados, que es, según tú, Oenir, la punta del iceberg, que es mucho más complejo si uno profundiza en el análisis, ¿no?
Sí, yo lo que la sensación que tengo es de que en el Uruguay está, y ahora ya es en todo el país, porque hasta hace un tiempo era Montevideo, pero ahora estamos viendo en ciudades del interior.
Sí, como Salto, por
sí,
ejemplo.
Sí, Salto, Minas, es decir, donde hay zonas, donde hay casi de ciudades descontroladas, ¿no? Donde la policía le cuesta entrar, zonas de la ciudad. Yo creo que es el crecimiento de una cultura de la marginalidad, una marginalidad cultural, que es el aspecto más jorobado de esto, ¿no? Porque creo que uno de los errores de las políticas oficiales son creer que el problema es la pobreza. Porque la pobreza, que tú seas pobre, se corrige con recursos, ¿no? Si yo te doy dinero, o te doy vivienda, o te doy esto, ya no sos pobre. Ahora, si tú tenés conformada una mentalidad que te pone al margen, que te impide entrar en los códigos de convivencia usuales, eso no se arregla con darte cosas. Esa estructura mental, esa cultura de la marginalidad no se arregla. Y es lo que acá no, oficialmente no se admite. No se admite que hay una... O se lo admite y se cree que bueno, que hay que coexistir, en fin, hay que dialogar y que hay... No, hay cosas en las que no hay más remedio. Si tú crees que las cosas se resuelven a balazos, eso, con eso no se puede...
Claro, si yo nunca vi en mis padres, en mis referencias, hábitos de trabajo, de orden, de cierta lógica, ¿por qué voy a salir?
¿Por qué vas a, claro, si tú tenés padres o abuelos que jamás viste que... Y hermanos mayores que no viste que fueran a trabajar y que además todos han pasado por la cárcel y que... Y bueno, esa es la vida, ¿no? El niño se acostumbra a que eso es la vida. Uno se acostumbra a lo que ve de chico, ¿no? Y hay cada vez más población del Uruguay que tiene naturalizado la cárcel, naturalizado el delito, la violencia. Eso ahora se ha organizado, ¿no? en torno al tema del narcotráfico. Y entonces hay barrios que están dominados, pero muchos barrios, ¿no? No es solamente alguna zona que... Son sectores importantes de la ciudad que están dominados por bandas, son las que matan, ¿eh? Hace tiempo venía diciendo que el tema de los ajustes de cuentas era muy preocupante, mucho más preocupante que otras formas de violencia, porque revela la existencia prácticamente de un Estado dentro del Estado, ¿no? Es decir, cuando hay ejecuciones, quiere decir que hay una banda que marca reglas.
Hace justicia por mano propia.
Hace justicia por mano propia, y eso significa que por cada uno que matan hay miles de personas que viven aterradas. Es decir, y ahora lo estamos viendo, ¿no? Familias que son sacadas de su casa a punta de revólver o de ametralladora, porque la banda decidió usar esa casa para alguna finalidad. Y bueno, se va creando un poder paralelo que al final se impone base al miedo, ¿no? Y a la corrupción.
No, desde te iba a apuntar desde Raúl, dale vos.
No, era lo que quedaba pendiente. El sistema político en un momento pensó que con las modificaciones de la regla del juego, el nuevo código del proceso, se podían resolver algunas cosas. No sé si iba por ese lado.
Sí, le decía, desde su perspectiva de abogado, ¿cómo encajaba en todo esto el nuevo código del proceso?
Sí, bueno, yo no me dedico al derecho penal.
Sí,
hago
sí,
esa salvedad.
Sí, sos,
pero hay cosas que uno más o menos... conoce de cómo funcionan y de cuál es la tradición jurídica del país. Esto lo conversábamos recién, es cómo es la importación de un código, de un modelo de justicia que básicamente es el estadounidense, ¿no? Es decir, lo que uno ve en las películas, ¿no? El fiscal negociando con el abogado y bueno, le doy homicidio ultraintencional, le doy cambia, es decir, negocian la figura,
sí,
negocian la
pena.
Este nuevo código, yo estoy convencido de que más allá de todo ese discurso garantista que se dice que no podía ser que la persona estuviera presa cuando privada de libertad hasta antes de que se probara su culpa, lo cual en parte es cierto, y como decía Gabriel recién, el camionero que persiguió para matar a dos personas, para atropellar a dos personas con el camión deliberadamente, y quedó
sí, con prisión domiciliaria
y facultad de salir a trabajar. Es una cosa que uno lo sorprende. Pero en fin, ese es el discurso. Pero yo creo que el verdadero objetivo del código, en el verdadero concepto, está pensado con un criterio más bien economicista. Lo dijo por ahí algún jerarca importante, se van a procesar el 10% de los casos, dijo. ¿Qué quiere decir esto? Que la idea es que la mayor parte de los casos se negocien, que la justicia se negocie entre el fiscal, la justicia penal se negocie entre el fiscal y el abogado. Uh-huh. Y ese tipo de negociaciones en materia penal, por lo menos, choca con lo que es nuestra tradición, ¿no? Es decir, la idea es, bueno, ¿cuál es el ideal? El ideal es que la justicia penal sea igual para todos. Que si tú matás, sea igual que si mato yo, que si tú robás, sea igual que si robo yo, o si roba el de la esquina. Si empezamos con una justicia negociada, la justicia va a depender del poder de negociación de cada uno. Y todos sabemos que no existe el mismo poder de negociación según tu situación económica, según tu situación política, según tu situación social.
Los abogados que me defiendan.
Los abogados que podés tener, lo que pueda impresionar o no al sistema, tus conexiones, bueno, las cosas que todos sabemos. Entonces, esto está pensado con criterio de una especie de justicia más rápida, más
ejecutiva.
Más rápida, diría yo, porque en el fondo va a terminar en gran cantidad de casos de impunidad. Si la idea es que solamente se van a procesar las cosas muy graves, lo cual es toda una filosofía, porque hay quienes sostienen, no, hay que actuar sobre los primeros casos, uh-huh, donde la persona comete el primer delito chiquito. Nadie empieza matando a 5 personas, empieza arrebatando una cartera. O
aparte,
haciendo...
Mi caso podrá no ser grave para vos, pero para mí es la vida.
Claro, claro, y exacto, para la persona afectada. Mirá, hay una cosa que yo ya he visto, ¿no? A raíz de que los fiscales están abarrotados de asuntos, porque creo que eso es parte de la idea es que no den abasto, porque entonces van a tener que negociar, es decir, sacar de acuerdo para evitar procesos. Uno, cuando trabaja como abogado, incluso en materia civil, siempre está el horizonte de la denuncia penal. Siempre hay un límite que es, bueno, si esta persona pasa de esta raya, se denuncia penalmente, y eso tiene un efecto disuasorio. Muchas macanas no se hacen porque me pueden llevar a una denuncia penal. Hoy, el concepto es claro, es que si tú vas con un tipo que tiene 800 causas, es un fiscal que tiene 800 causas, de las cuales son homicidios, violaciones, no sé qué, y le venís a decir que un tipo falsificó la firma en un contrato, lo más probable es que te mande al fondo de la bolsa, ¿no? Entonces, ese poder... Antes, como el sistema era, había que armar procesos si había denuncia, vos sabías que tarde o temprano te iba a llegar, entonces te cuidabas. Hoy sabés que lo más probable es que se descarte por no tener la peligrosidad, por no sé qué, o a lo sumo se termine en una negociación con el fiscal.
Ahora, esto que podría ser visto a la luz de una concepción ideológica, en realidad fue apoyado por todos los partidos.
Claro, porque es, yo diría, este tipo de modelos son modelos que vienen... integran un modelo de justicia que viene palanqueado por los organismos internacionales. Está claro. Digo. Y creo que es una visión de economistas sobre la justicia. Es decir, la justicia penal, hecha en serio, es cara. Es muy cara porque hay que armar procesos complejos, porque darle garantía a todos lleva tiempo, involucra jueces, fiscales. ¿Cuál es la idea? Es, bueno, pongamos entre el juez y el delincuente y la víctima al fiscal. Y que el fiscal filtre. Y que el fiscal negocie. Entonces solo le van a llegar al juez para dictar sentencia y como dijo ese alto funcionario, un 10% de los casos. Entonces, claro, es como, desde el punto de vista mirado con cabeza de economista, es decir, recursos y resultados, abarata, facilita, acelera. Ahora, deja de cumplir la función que cumplía el derecho penal en nuestro país, porque hoy las probabilidades de ser sometido a un proceso penal son bajísimas.
No es la forma, el camino a modificar la Constitución y endurecer algunas situaciones legales. ¿Cuál es entonces el camino que podríamos empezar a mirar y lograr acuerdos?
A mí me parece que es el cumplimiento de dos funciones tradicionales del Estado uruguayo. Uno es la educación y otra, lo cual, ojo, eso requiere sí fuerza del Estado, ¿eh? Porque hoy en día Yo te digo, a mí a veces me dicen, no, porque no se puede allanar las bocas de pasta base, no sé qué. No, no allanes por boca de pasta base. Averigua cuántos niños van a la escuela, cuántos niños que viven ahí van a la escuela y cumplen las cuestiones. Y en el barrio tal y en el asentamiento tal, entra, en vez de entrar a buscar no sé qué que no vas a encontrar, entra a buscar a cuántos niños no están asistiendo. Y
eso, si no van a la escuela, no hay asignación.
Y no solo no hay asignación, tenía que haber pérdidas de patria potestad. O incluso sanciones penales a los padres, ¿no? Porque digo, es gravísimo.
Insistir en el tema de volver, de hacer cumplir la educación.
A mí me parece que sería es una función básica del Estado. Yo no sé si ustedes se acuerdan, yo cuando era chico, me acuerdo que cuando un niño faltaba a la escuela, intervenía la maestra, lo denunciaban, sí, sí. Iban a ver, terminaba en la policía si el niño no asistía.
Sí, la rabona era una travesura una vez, pero.
Una travesura, pero si lo hacía regularmente, si tu familia no te mandaba a la escuela, había lío. Chau, los apretaban, yo lo vi pasar en mi escuela. Eso hoy no pasa, hoy los niños pueden abandonar.
Ese es un tema.
Me parece que ese es un aspecto. Y la otra función básica, que más básica todavía, que es la del Estado como juez y gendarme. Acá eso se perdió. Y este nuevo código ayuda a esa situación caótica. Todos conocemos casos de gente que inexplicablemente, pese a una peligrosidad manifiesta, están libres. Porque la idea es que mientras no se demuestre, no, es decir, la idea de eliminar la prisión preventiva no siempre era más feliz.
¿Y una madre que le pega a una maestra debe ir presa? ¿Por alguna medida ejemplarizante?
Yo no tengo dudas, porque el efecto que produce frente a los niños de esa escuela es brutal. Si tu madre va y aporrea a la maestra a la vista de todo el mundo y al otro día está de vuelta en la escuela, es decir, para los niños la idea es que eso es lícito. Uh-huh. Ya, a mí me parece que eso es gravísimo. Debería ser una sanción ejemplar, porque está agrediendo a una persona que está educando a su hijo sin justificación alguna, me parece que es una de las cosas más, y sin embargo ustedes lo habrán visto, ha habido procesamientos en prisión, incluso causándose lesiones graves, ¿no? Es decir, supe casos que perdieron piezas dentales, que quedan las maestras, y sin embargo procesamientos en prisión.
Ahora, la diversidad de interpretación de los jueces es bravo, ¿no? Porque cada uno interpreta la ley o las penas como mejor.
Pero
yo
creo que va más allá de la libre interpretación del juez. Creo que es un tema de una interpretación de lo que algún autor llamaría una directriz política. Uh-huh. Es decir, la idea es, la represión no es el camino. Y en realidad, en algunos casos, es indispensable. Cuando se agrede a una maestra, cuando hay agresión física, me parece que no hay más remedio que reprimir, ¿tá? Porque si no vivís en un mundo de violencia. Y la otra cosa es que la impunidad absoluta con la cual se pueden afectar derechos de niños, derechos básicos como la educación, y sin embargo no pasa nada. La educación y otros derechos que están vulnerados, ¿no?
Y el crecimiento del miedo es un mal consejero, ¿no?
El miedo es un mal consejero y está llevando... Yo lo que veo es como dos discursos hemipléjicos. Uno solo pone atención en el aspecto, de no culpable o la responsabilidad social frente al delito, lo cual es cierto, pero no significa que haya que bancárselo indefinidamente. Y el otro solo pone énfasis en la cuestión represiva. Yo creo que son dos funciones que el Estado está cumpliendo mal. Uno es, la protección necesaria de los menores de edad. Por ahí pasa la cosa, me parece. Uh-huh. Si uno no permitiera que los niños se criaran en ambientes delictivos, no habría tanta delincuencia. Y ese es un problema del Estado. Y el otro es, la idea de que el derecho penal... es una cosa que hay que disminuir al máximo porque no funciona. Bueno, dos cosas disparatadas que nos están llevando a la situación.
Ahora, nosotros vulneramos o permitimos la vulneración de derechos elementales sin necesidad de cometer delitos, ¿no? O sea, cuando los gremios de la educación dejan sin clase a los gurises durante días, sin importar nada, y el Estado no hace nada para proteger a los chiquilines, uno ve que los derechos pueden ser violentados dentro de la ley también.
Sí, es un tema interesante que planteas. Porque por un lado ahí está el derecho gremial o lo que sea, y por otro lado está el tema... Lo que sí me parece que para armonizar los dos derechos, cuando hay conflictos deberían compensarse las clases. de alguna manera, porque
pero no saben cómo hacer,
porque esto no es un tema, yo trabajo y me pagan el sueldo, están los niños. Entonces, si vos te tomás una semana de huelga, me parece muy bien porque es un derecho gremial, pero después tenés que dar la clase, darla en diciembre, darla en enero, no sé, pero no podés.
Difícil para Capricornio.
Para Sagitario, para Capricornio.
Bueno, Inés Arturo, ha sido un gusto y la seguimos en cualquier momento. Muy amable.
Un placer para mí, un gusto.